Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticia que destaca en nuestro menú informativo para el día de hoy. En el contexto nacional tenemos que la Fiscalía promete acelerar causas penales de adolescentes detenidos por las protestas. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que el Tribunal Argentino confirmó condena de 6 años a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Veamos, amigos, las noticias con sus detalles. Bueno, revisamos el contexto nacional. Tenemos que la Fiscalía prometió que va a acelerar las causas penales de los adolescentes detenidos por las protestas. Así lo informaron un grupo de familiares tras una reunión que sostuvieron con el fiscal Tarek William Saab la tarde de este martes 12 de noviembre. A las madres, por cierto, se les permitió plantear algunos casos. Sus datos fueron tomados por fiscales del Ministerio Público y la Fiscalía de Derechos Fundamentales recibió las denuncias de torturas y malos tratos a los que fueron sometidos algunos adolescentes tras su detención. En la reunión, el fiscal Saab también deslizó que se evaluarán conceder medidas cautelares o acordar el sobreseimiento de los procesos penales. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del diario Tal cual. Revisamos el contexto internacional. Destaca que el Tribunal Argentino confirmó condena de 6 años a Cristina Fernández por corrupción. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo. En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Corte Suprema de Justicia Argentina la que dé una resolución definitiva a la causa, y al menos entonces Quirnes no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos. Nota que tomamos del portal AFP y también está en otros portales de noticias, así como también en el portal de la casa, donde también destacamos estas y otras informaciones. Revisamos, amigos, otras notas de interés nacional. Bueno, solo el 18% de las haciendas ganaderas venezolanas tendrían acceso a la vacunación contra la fiebre aftosa. Esto lo dice Rodríguez Agudo, quien es director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, quien apuntó que desde el año 2008 no se realizan censos que determinen la cantidad precisa de animales que deben recibir la vacuna. En ese sentido, Rodrigo Agudo, director de Invelecar, reveló que desde el año 2008 no se realiza un censo. El representante gremial indicó que aunque el sector ganadero mantiene el compromiso de participar en el ciclo de vacunación y las organizaciones instan a sus afiliados a realizar la actividad, hay una gran masa de ganaderos que no están afiliados a los gremios. Bueno, nota que estamos tomando del portal de la casa también y del portal de Unión Radio Noticias. Bueno, la Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, REDMA, denunció la omisión y el silencio de la Defensoría del Pueblo en torno a los adolescentes encarcelados a raíz de la represión luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La ONG igualmente se refirió a la indiferencia de las autoridades integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y el Sistema de Responsabilidad Penal de los Niños, Niñas y Adolescentes. La organización sentenció que lamentablemente ninguna de estas instituciones se ha pronunciado al respecto de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta nota también está en el portal de la casa, de Costa del Sol, y está también en el portal de Runrunes. Allí podemos encontrar esta información. Bueno, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque en breve regresamos con más de los hechos y sus protagonistas.
Somebody help me. Somebody.
y presentamos la nota positiva. La nota positiva hoy se la dedicamos a la venezolana Sacra Guerrero, quien se lleva la corona de la tercera finalista en el Miss International 2024. Así es, Miss Venezuela International Sacra Guerrero se llevó la corona de tercera finalista en el concurso Miss International 2024, evento que se desarrolló en Tokio, Japón. Eres merecedora de esto y mucho más. Gran trabajo. Tu compromiso y entrega te hizo nuestra ganadora como tercera finalista del Mister Internacional. Toda Venezuela celebra tu grandioso trabajo. Así lo destacó la organización Miss Venezuela en su cuenta oficial de la red social Instagram. Así que nuestra nota positiva para Sacra Guerrero por su participación en el Miss International. Cambiamos de tema, amigos. Científicos de la COP29 confirman que Venezuela perdió su glaciar Humboldt en Mérida. Venezuela ha perdido este año su último glaciar ubicado en el estado Mérida, en la región de los Andes tropicales, según un informe de la Red de Científicos, Iniciativa Internacional sobre Clima y Criósfera, por sus siglas en inglés, presentado este martes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 29, COP29, que se celebra en Bakú, capital de Azerbaiyán. Nota que tomamos del portal de Monitoreamos. Revisamos otras informaciones. Bueno, un cóctel rociado con spray ocasionó intoxicación en Liceo de Turén. Hay dos estudiantes presos. Allí se anuncia que por investigaciones policiales están detenidas dos alumnos del mismo liceo de 15 y 16 años y un adulto de 18 señalados por ser los presuntos responsables de esta intoxicación que causó más de 100 afectados, de los cuales 25 están en vigilia médica. Nota que tomamos, amigos, del portal del Pitazo. Cambiamos de información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió este martes que la crítica situación que se vive en Venezuela a raíz del fraude electoral del pasado 28 de julio no debe aceptarse ni normalizarse. El incumplimiento de las normas electorales en las recientes elecciones es claramente una violación de los derechos políticos del pueblo venezolano. 3 meses y medio después de estas elecciones, nuestro mensaje de hoy es que lo que sucedió y sigue sucediendo en Venezuela no debe aceptarse ni normalizarse. Así lo aseguró la presidenta de la CIDH, Roberta Clark. Nota que tomamos del portal Monitoreamos. Bueno, y a propósito de estos intoxicados, amigos, allá en Portuguesa, la CICPC, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, está investigando como posible causa de intoxicación en estos liceos un reto de TikTok. El reto viral, conocido como Crombing, sería la razón por la que un gran número de personas resultaron intoxicadas en liceos de Barinas y Portuguesa. La investigación ha revelado que el daño pudo haberse generado por un líquido rosado preparado por los estudiantes que es esparcido mediante una bomba lacrimógena casera. Nota que tomamos del portal de El Pitazo. Bueno, y Edmundo González se reunirá en Bruselas con Borrell para agradecer a la Unión Europea todo su apoyo. El líder opositor venezolano Edmundo González, que está exiliado en España, viajó este miércoles a Bruselas, donde tiene previsto reunirse, entre otros, con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, para agradecer personalmente a la Unión Europea todo su apoyo. El líder opositor dice que esta tarde se reunirá con Borrell, reiteró su intención de regresar a Venezuela para asumir el cargo de presidente. Nota que tomamos de efecto Cocuyo. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Como cierra la divisa norteamericana, en paralelo Venezuela 53,22 céntimos, tasa oficial del Banco Central de Venezuela 44,92 céntimos y el euro en bolívares 47,70 céntimos. Con estos indicadores económicos, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos tiene preparado este excelente tema para compartirlo con ustedes. Ya venimos.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por el estado de Nueva Esparta. Bueno, en Nueva Esparta están imponiendo apagones rotativos por 6 horas por maniobras de PDVSA Gas. Así lo dice el Ministerio de Energía Eléctrica, informó este martes 12 sobre la activación de un plan de contingencia del sistema eléctrico en el estado de Nueva Esparta debido a maniobras que ejecuta PDVSA Gas. Esto debido a los problemas registrados por las fuertes lluvias en la tubería principal del gasoducto José Francisco Bermúdez del sistema Sinogas, que suministra a los estados Sucre y Nueva Esparta. Así lo indicó el ministerio en un breve comunicado, y nosotros estamos tomando esto del portal del diario Tal Cual. Ahí está toda esta información que estamos compartiendo con ustedes en este recorrido informativo. Pasamos al estado Miranda. Madres de los presos políticos realizaron una vigilia en las inmediaciones del Yare 3. Madres, familiares y amigos de presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel de Yare 3 en el estado Miranda, llevaron a cabo desde la noche de este martes 12 y la madrugada de este miércoles 13 una vigilia para orar y pedir por su liberación, jornada que se suma a las realizadas previamente tanto en Tocorón como en Tocuyito. Nota que tomamos del portal también y destacamos del portal Tal Cual. Pasamos a Falcón. Pescadores de Falcón exigen renuncia de directora de ambiente de PDVSA por los derrames. El Comité de Mujeres Pescadoras del Estado Falcón, una organización que agrupa mujeres dedicadas a la faena de pesca artesanal, exigieron la renuncia de Deli Echevarreneta, directora de Ambiente de la Estatal Petróleos de Venezuela, tras denunciar un total de 65 derrames de petróleo en la región, los cuales afectan gravemente la actividad pesquera de la zona. Esta nota está destacada en el portal del diario Tal Cual. Veamos versión final. Versión final destaca el temblor de 4.2 que se suscitó en Maracaibo y otras poblaciones del estado Zulia. Este fuerte temblor se sintió este martes 12 de noviembre a las 9:42 minutos de la noche. Habitantes de la ciudad reportaron haber sentido el movimiento telúrico a través de las redes sociales. Mientras tanto, Fumbices informó a las 10:04 de la noche a través de la red X que el sismo de magnitud 4.2 ocurrió a 37 kilómetros del sur de Maicao y a 38 kilómetros al oeste de Sinamaica. Así se ubicó este temblor que afectó ayer a Maracaibo y varias regiones de esa zona del occidente venezolano. Bueno, los estudiantes de la ULA exigieron la convocatoria de elecciones del gobierno y cogobierno. Este martes 12 de noviembre, un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, ULA, manifestó su exigencia de que se convoque a elecciones para renovar los cargos tanto de gobierno como cogobierno estudiantil, un proceso que se ha venido postergando desde el 2022. Bien, de acuerdo a Juan Pablo Silva, representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, los cargos actuales están siendo ocupados por personas que no representan los intereses de la universidad y la comunidad universitaria. Tomamos esto de portal Fe y Alegría Noticias. Pasamos a Tucupita. El portal Tane Tanae nos trae que la pensión del Seguro Social no está alcanzando ni para comprar una yaca que ya vale más de $4. Ante la llegada de la Navidad, dos deltanos de Tucupita en el estado del Tamacuro informaron que degustar parte de un plato navideño implica desembolsar al menos $4, cosa que no le llega con la pensión del Seguro Social ni de Amor Mayor. Pasamos ahora al estado Bolívar. SOS Orinoco nuevamente denuncia la expansión de la minería ilegal en Venezuela. La organización está advirtiendo que la minería ilegal no solo destruye el medio ambiente, sino que viola los derechos humanos, que también alimenta una red de corrupción que beneficia a funcionarios de alto nivel. Esta organización no gubernamental ha denunciado enérgicamente lo que considera una farsa en la lucha del gobierno venezolano contra la minería ilegal en la Amazonía. Nota de que estamos tomando de esta denuncia que hace esta ONG del portal del Impulso. Bueno, y Margarita, en el estado de Esparta se están registrando apagones de hasta 5 horas. Muchos comercios se han visto obligados a adquirir plantas eléctricas para evitar la paralización de sus negocios durante los apagones. Los habitantes de la isla de Margarita, al parecer, nuevamente están enfrentando racionamiento en el servicio eléctrico con un plan de habilitación de carga no anunciado que oscila entre 4 y 5 horas. Bueno, ya leímos por ahí un comunicado del Ministerio de Energía donde señala que son problemas que están obteniendo del suministro de la red de José Francisco Bermúdez, que alimenta tanto el estado Sucre como Nueva Esparta, y por eso son los constantes racionamientos que se están viviendo en estos estados orientales. Nota que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos nuevamente al estado Bolívar. Los trabajadores de la CDG denunciaron que el bono navideño fue 44% menos de lo acordado. Esto lo dice el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Pedro Perales, quien indicó que el monto del dinero planteado a la corporación por parte de los representantes gremiales fue de $500 para todos los trabajadores del holding, incluyendo jubilados y no requeridos. Bueno, nota que desde el estado Bolívar estamos tomando del correo del Caroní. Cerramos, amigos, con esta nota que nos viene de allá del estado Sucre, específicamente de la zona de Paria. Nuevamente la troncal 9 se vio afectada, está afectada por una falla de borde entre las comunidades Río Seco de Irapa, municipio Mariño, y el Paujil, municipio Cajigal, imposibilitando el paso de vehículos pesados. Hasta el momento, bueno, no se han visto autoridades en la reparación de esta vía, pero nuevamente se suma esta falla a las diferentes fallas que existen de todos los municipios parianos, fallas de borde por todos lados, y sin embargo ahora esta cede nuevamente esta falla y está imposibilizando el tránsito de vehículos pesados tanto para Carúpano como para Huila y viceversa. Así que bueno, esperamos que el Ministerio de Transporte y la Gobernación del Estado Sucre de una vez por todas permitan resolver esta problemática que afecta notablemente el tránsito y el normal desenvolvimiento del transporte para esas zonas de Paria. Bien, amigos, con esta información del Estado Sucre, nosotros vamos a cumplir ahora con una pausa musical. No se retiren porque ya regresamos.
Looked at you one day, couldn't turn away. Since you're on my mind, there's no peace I find. Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. I can't live without you. What I love
was true. Had to go away. Can't you hear me pray? Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. Honey, can you see what you mean to me? We have climbed so high. Why our love should die? Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. Please don't close the door. Give me a chance once more. Let me in and stay. Smile at me and say, sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Lo comenzamos por Nicaragua. Veamos qué información destacada está ahí de Nicaragua. Bueno, Daniel Ortega le está impidiendo a los sacerdotes dar la extramaunción a los moribundos en los hospitales. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impiden a los sacerdotes entrar en los hospitales de Nicaragua para dar así la unción de los enfermos a quien lo necesite. Así lo denuncia la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. La abogada comentó que antes de este año la dictadura sandinista permitía a los sacerdotes ingresar en los centros de salud. Las medidas de seguridad han arreciado tanto que sin ninguna justificación y la persecución se hace más férrea cuando los presbíteros intentan entrar con su distintivo clerical, por lo cual muchos optan por tratar de entrar usando vestimenta secular. Bueno, así está la situación en Nicaragua y esta información la estamos tomando del portal de Así Prensa, igualmente que del portal de La Casa. Veamos nuevamente información que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con Venezuela. Bueno, esta corte descalificó la reelección de Maduro y pidió transparencia. Esto lo dice Roberta Clark, quien es presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien agregó que la proclamación de Nicolás Maduro carece de toda legitimidad y urgió por la transparencia electoral. Esta comisión ha declarado ilegítima la reelección de Nicolás Maduro a través de su relatora para Venezuela, Gloria Mónica de Mex. La CIDH ha pedido a la comunidad internacional que apoye una transición democrática en el país. Dice que pide un esfuerzo diplomático multilateral coordinado para apoyar a Venezuela en una transición pacífica hasta llegar a un estado de restauración democrático. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del Mundo. Y este reportaje lo trae en el portal de W de España, de Alemania, donde los hacen un trabajo sobre los aranceles que Donald Trump pueden esperarse en este nuevo mandato y lo que debe esperar la Unión Europea. Señala la nota que tras la elección de Donald Trump, muchos europeos temen una ola de aranceles que podrían conducir a una guerra comercial con Estados Unidos. Alemania podría ser uno de los países más afectados si Trump aplica nuevos aranceles. A Donald Trump les encantan los aranceles. En su primer mandato como presidente de Estados Unidos, aplicó una serie de ellos sobre lavadoras, paneles solares, e importaciones de acero y aluminio que afectaron a países de todo el mundo, aliados políticos o no. Bueno, los productores europeos se encarecerían y elevando los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos también podrían perjudicar a Europa. Bueno, todo este trabajo, amigos, se lo recomendamos, está en el portal de W Noticias de Alemania sobre los pronósticos ante posibles aranceles que pueda imponer el nuevo mandato de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos. Pasamos a Canadá. El gobierno de Canadá trata de buscar un acuerdo con los trabajadores para solucionar el bloqueo de sus puertos. Las principales terminales portuarias de Columbia Británica y Quebec enfrentan cierres patronales. Mientras tanto, el gobierno de Justin Trudeau ha dado este martes un paso importante para tratar de solucionar una serie de conflictos laborales en varios de los principales puertos canadienses. Por su parte, el ministro del Trabajo, Stephen McKinnon, ha solicitado al Consejo Canadiense de Relaciones Industriales que ordene la inmediata reanudación de las operaciones en los terminales portuarias afectadas por cierres patronales, además de imponer un arbitraje vinculante y prolongar así la duración de los contratos existentes. Nota, bueno, que estamos tomando de el país de España. Y bueno, amigos, vamos por terminado nuestro recorrido por el panorama internacional y cerramos también con estas noticias que están en desarrollo. Brasil descarta romper relaciones con Venezuela tras ataque a Lula. Reconocemos Estado, dice este funcionario de Brasil, no gobierno. Y por otra parte, noticia también que está en desarrollo, los republicanos eligen al senador John Thunen como nuevo líder de la mayoría. Derrotó a Rick Scott y Johnny Corney. Son noticias que están en pleno desarrollo. Borrell plantea que la Unión Europea use los fondos congelados rusos y Trump retira, quise decir, el apoyo de Ucrania. Y Trump llegó a Washington D.C. para reunirse con Biden en la Casa Blanca y con los republicanos del Congreso. Así, amigos, finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí, nos va a escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre le decimos, gracias nuevamente y será hasta la próxima.